La canción popular vive y palpita en el corazón de la gente. Su decir viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso. La canción popular habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. A partir de este momento, te presentamos...
El
se van cortando, siento que hacia la tierra me van llevando, pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto.
Viene de lejos, emigrando esperanzas, miedo en lengua materna, dudas en alemán. Quedó atrás la montaña, incertidumbre y guerra. Cobijo en otras tierras, firmeza, dignidad. Mate amargo y tostadas, doña Julia en chancletas, batón y pañoleta, criollísima bondad. Digo abuela y te siento latiendo con la casa, gringa de ojos celestes, mirada angelical. Gira un vals como la vida, recordar, dulce nostalgia, música, abrazo maternal. Gira un vals, igual que el mundo sin parar, y siempre en mi memoria, la abuela como un vals. Y sabores prendidos en el alma, la casa de la abuela, fantasía real, portal mágico al mundo, felicidad de niños, sobredimensionando la dulce realidad. Diciembre huele a pino, chirimbolo, guirnaldas, jazmines y lavanda, magia de Navidad. El tuco del domingo, los árboles frutales, sabor de las pitangas, bizcochos, mazapán. Presencia que me cuida, amor que me acompaña, blanca luz que me guía, remanso de mi paz. Si tan solo pudiera regresar en el tiempo, despertarme en la limpia tibieza de tu hogar. Gira un vals como la vida, recordar, dulce nostalgia, música, abrazo maternal. Gira un vals, igual que el mundo sin parar, y siempre en mi memoria, la abuela como un vals.
11 años junto a vos.
La casa de la abuela es esta hermosa página que nos trae Ever Rodríguez, un hermoso valsecito que, bueno, que nos lleva a esos lugares que nuestras abuelas, de alguna manera, aquellas que pueden haber venido de lejos y otras que son de acá, nos han encontrado, ¿no? Pero les cuento que, de ignorante nomás, ¿no? Pese a haber escuchado ya algunas veces el tema, tener el disco, me entró esa duda porque este es un compositor que permanentemente está haciendo canciones y me manda por WhatsApp la canción y la escucho y claro, digo, debe ser una canción nueva, ¿no? No la saqué de inmediatamente, ¿no? Y entré a dudar, digo, pa, ¿será nueva? ¿Qué les cuento que hago? ¿Qué puedo hacer? Pero bien profesional lo mío, agarro y le mando un mensaje. Che, ese tema que me pasaste, ¿cómo puede llamarse? Algo así como Gira un Vals. Claro, pues, ustedes la escucharon, es el estribillo de esta canción. Obviamente, mensaje de voz por WhatsApp, una voz muy, muy seria me contesta. Bueno, sí, voy a estar en la nota. Se llama La Casa de la Abuela. Con una voz como diciendo, bueno, la metida de pata ya estaba hasta allá, hasta el fondo. Pero bueno, son esas cosas que de alguna manera uno tiene que permitirse esas cosas, ¿no es así, Ever Rodríguez? ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Queda para lo anecdótico, ¿no?
No, pero, ¿sabes lo que podés? Un día, si te olvidás de decir la canción, cuando te vayas un día te olvidás del nombre, ya sabes, tenés una alternativa, Gira un Vals, que es el pie del estribillo.
me bautizaste la canción, está bien.
¡Qué animal! Sí, animalito de Dios.
Qué gustazo estar compartiendo nuevamente este lugarcito, bueno, nada, digo, que siempre nos han recibido tan bien y con tanta buena onda, y bueno, y en este momento, faltando apenas unas horas para la presentación de mañana, digo, más que un gusto, realmente.
Claro, claro. Y vos mismo me decías, no, claro, está mi último disco, me decías por WhatsApp. ¡Qué animal! Pero claro, si yo tengo el disco y tengo escuchada la canción, por supuesto, Menos es Más se llama el disco. Un disco producido por Pablo Cabrera, donde también pone guitarras en este tema. Un maravilloso disco editado en 2016. La verdad que es el Ever y la tocata, ¿no? Qué contento, Ever, de que pueda darse este momento, ¿no? De celebrar cuatro décadas, loco, ¿no?
Y cuatro décadas, yo tengo 53 años y realmente el festejo...
¿De qué arrancaste? ¿De la escuela? ¿Arrancaste de la carrera profesional? ¿Qué tenía? Mira, 10 años.
En el año 77 yo estaba en segundo año del liceo y en el 77 ganamos con Aldo Martínez en el dúo Los del Ceibal, claro. Ganamos el certamen de guitarreada en Canal 4, grabamos un tema en Sondor y a su vez ya nos estaban invitando para hacer notas de radio porque era muy llamativo, dos gurises chicos casi adolescentes cantando, y la verdad, digo, cantábamos fenómeno, era una belleza escuchar aquel dúo. Y bueno, a partir de ahí es que nos empezamos a tomar el camino de la música y la guitarra y el canto en serio. Entonces estoy celebrando 40 años desde casi que arranqué, ¿no? Claro. Y bueno, qué sé yo, digo que soy un agraciado de la vida porque me ha tocado vivir junto a mi vocación. Claro. Y creo que personalmente sí tengo motivos para celebrar y estoy convocando a todos los afectos, ¿no? Los amigos, la familia, la gente que vuelta y media escucha un programa de radio y pide un tema, o la gente que sale a buscar el disco, o la gente que se molesta en ir y compra una entradita para ir a vernos, porque todo tiene una en este país, en este país y en todos, pero en el Uruguay somos tan pocos habitantes que todo lo que se proyecta en ventas y en locaciones para un teatro, para una sala, cuesta muchísimo más la producción. Entonces, lo estamos haciendo remando y a pulmón, como ha sido toda nuestra carrera, pero con una alegría enorme, ¿sabes?
Vos también tenés que agradecer a la vida, Ever, como dijo Dino, que, bueno, ahí el superior te otorgó un coro dentro de la garganta.
Quedó para la historia ese prólogo, el Dino escribió eso.
El Dino te metió eso. Sí. ¿Eh? El hombre que tiene un coro en la garganta.
Sí.
Tiró esa. Chao.
Tiró esa.
En el ángulo.
Puso. La garganta. Y bueno, sí, qué sé yo. Todavía, a pesar de que han pasado los añitos, conservamos una cierta potencia ahí en la garganta.
Pero eso se va formando, obviamente, digo, con mucho escenario, con mucha tabla, pero digo, al mismo tiempo, digo, ¿hiciste algún tipo de trabajo vocal? Porque realmente la capacidad vocal tuya no es tan común ubicarla en cantores de autor, justamente, ¿no? Cantores, sí, que hacen justamente canciones y tocan sus mismas canciones y las cantan, ¿no?
Hubo algún trabajo de canto, de vocalización, de respiración y ejercicios para mejorar el caudal de voz y para no terminar disfónico un recital, por ejemplo, que hay que aguantar una hora y pico, dos, cantando canciones. Entonces se ejercita y, bueno, sí, alguien dijo que las cuerdas vocales son como un músculo, ¿no? Si no lo ejercitas, se va quedando y se va enflaqueciendo. Pero, entonces creo que sí, yo canto mucho, canto bastante. Y bueno, arrancamos de forma autodidacta como todo cantor de este país, pero después sí hemos ido mejorando un poquito.
Sí,
y
se estudia, ¿no?
Ahí está, algún ejercicio, alguna foniatría, alguna vocalización, respiración y todo ese tipo de cosas.
Lo decías vos...
Pero, sí, decime.
No, lo decías vos al principio, vas a estar celebrando tus 40 años en la Sala Balso este viernes 8. Sí. Y aquel público que ya te conoce, pero que te está conociendo ahora a través de este garaje... también es bueno contarle al público que no solamente es difícil cantar bien, sino que es difícil cantar bien y tocar bien. Porque este señor mete unas cuerdas, como yo digo, si Lino te tiró esa, yo te tiro que es el hombre que mete cuerdas de guitarrón como si fuera una orquesta de cuerdas.
Bueno, gracias por el comentario, Alejandro, pero claro, muchas veces la gente, si no es muy observador, el común denominador de la gente ve guitarras, pero el instrumento que yo estoy tocando la mayor parte del tiempo, alterno con guitarras también, por supuesto, es un guitarrón que Marcel Chávez puso entre mis manos, un guitarrón en el año 2009. Y estuvimos allí un par de añitos con el Cuarteto de Guitarras del Uruguay, y bueno, tocar el guitarrón es como tocar un instrumento diferente. Si bien a la vista tiene 6 cuerdas, tiene una afinación diferente a la de la guitarra, más grave, y el cuerpo del guitarrón es un poquito más grande. Capaz que no se nota porque yo también soy grande.
Claro. ¿Y qué hay de toda esa movida impresionante de lo que puede haber sido la murga, como participaste, como Momolandia, como Diablos Verdes? ¿Qué hay de esas presentaciones en los del pueblo a través de lo que era, bueno, la presentación de los grupos vocales, buenísimos grupos vocales que ha tenido y ha dado este país? Justamente los del pueblo ha sido otro de los conjuntos que participaste, y tantos grupos. ¿Qué hay de eso en lo que pueda ocurrir mañana?
Y bueno, vamos a hacer un paseíto por los 40 años, un paseíto verbal, ¿verdad? Va a consistir en 4 bloquecitos. No va a estar dividido. Bueno, acá terminó el bloque 1 y empezó el bloque 2. Yo mismo hice el guión de escenario, el guión del espectáculo, y arranco solito con la guitarra, con un mano a mano muy cálido con la gente, recordando los comienzos, alguna canción que cuando yo era gurizote y empecé con la guitarra, yo empecé a los 6 años a tocar la guitarra. Estoy celebrando los 40 de trayectoria, pero arranqué a los 6, era la guitarra más grande que yo, y se cantaba y se aprendía la guitarra con folclore argentino, era lo que pasaba en las radios y lo que se escuchaba, porque los nuestros todavía no habían grabado. Bueno, es lo que dije hoy, los argentinos en su folclore van 30 años adelante en grabaciones y en difusión, ¿no? Digo, porque acá no estaban establecidos los grandes sellos, después empezaron a incorporarse y los nuestros también.
Así que vas metiendo esos segmentos donde de alguna manera va visitando esos lugares, tanto sea de lo que puede ser. Bueno, has integrado, hay que contarle al público, has integrado grupos vocales, has integrado murga, has hecho hasta parodismo, pero además también has integrado conjuntos, como se van a llamar, ¿no? Agrupaciones. Mencionabas cuál fue la primera. ¿Qué recuerdos tenés de aquel 82 en el Festival de la Paz, haber ganado el glorioso Festival de la Paz de Música Popular?
Fue impresionante porque... Claro, cuando sos joven no medís los acontecimientos, te van sucediendo las cosas y de repente te va cayendo la ficha años después, ¿verdad?
Claro.
El año 82, bueno, el 82, 83, 84 fueron años coyunturales, muy fermentales, claro. Porque no nos olvidemos que el país venía venía en plena dictadura militar, entonces no se podía cantar cualquier cosa, muchos de nuestros cantores estaban censurados y prohibidos, otros se habían ido del país, otros cayeron presos, desaparecidos lamentablemente, digo, y nosotros agarrábamos la guitarra y salíamos y cantábamos cualquier cosa, y a veces nos razonaban, decían, ustedes están locos, ¿cómo van a estar cantando canciones de los olimareños arriba de un escenario con la dictadura en pleno? Y nosotros no medíamos los acontecimientos, entonces ¿qué pasaba? La gente necesitaba, se respiraban esos aires de libertad y de camino hacia la democracia, ¿verdad? Y la gente necesitaba decirse cosas, manifestar, proclamar. Entonces nosotros los cantores subíamos a los escenarios y cuanto más reivindicativos, más protestones éramos, mejor. Claro. Y se armó el Festival de la Paz, donde bueno, allí surgieron artistas que hoy son de primer nivel y que en el 82 nadie los conocía y arriba un escenario con composiciones propias, canciones inéditas, que hasta el momento era rarísimo escuchar cantores uruguayos con composiciones propias. Así que bueno, lo vivimos con mucha intensidad, 82, 83, 84, ya en el 84 hago Carnaval con Momolandia, en el 83 hice parodismo, como vos decías, los charoles. En el 84 salgo con Momolandia, que era una de las murgas de La Teja, de la izquierda, comprometida en su canto, en su presencia. Después
cantan bárbaro, la Momolandia siempre cantan bárbaro, ¿no?
Sí, claro. Enseguidita de Momolandia terminó Carnaval y en mayo, después de Carnaval, estábamos haciendo Carnaval de Invierno, lo que era también un fenómeno nuevo aquí en Montevideo. Y Palito Machado, integrante de Los del Pueblo, me invita a integrarme a Los del Pueblo. Se había ido el Peladito Díaz y me dice, ¿querés ir a probarte? Y ¿cómo no voy a querer? Estaba con una ansiedad, era sábado, tenía que ir el lunes a probarme. Yo contaba las horas para que llegara. Y ahí quedé desde el pueblo 20 y tantos años. Y
volviendo al hoy, está Ever y la Tocata, obviamente que ya tenés tu formación. Y ese desafío de poder actualizar también esos contextos sociales, políticos, de alguna manera, que también exigen al cantor popular de hoy día saber qué decir y cómo, ¿no? En cuanto a lo que pueda llegar a su público, ¿no? Es un desafío que yo sé muy bien que a vos te preocupa de verdad y te ocupa artísticamente. Y eso es una de las cosas que valoro muchísimo, sobre todo porque más allá de estos 40 años aniversario tan importantes, está también en el escenario un Ever Rodríguez preocupado en ese sentido.
Sí, preocupado y ocupado, claro. Estas dos palabras que encierran un poco mi laburo, porque con Edgardo Muscarelli estuvimos allí en el garaje y comentamos más o menos lo mismo, los contenidos de las canciones, la poesía correctamente confeccionada o armada, el buen uso del idioma español, que es tan lindo idioma y con tanta riqueza, y bueno, la verdad, yo intento encontrarme todavía con la gente que gusta de todas esas particularidades, que va a sentarse a escuchar un cantor comprometido, con canciones con contenidos, que pueden ser contenidos de amor, de desamor, de una canción graciosa, pero que esté correctamente hecha y que no use terminología soez. Y no me las tiro ni de intelectualoide ni de sabiondo, al contrario, soy uno más del pueblo, uno más de la gente, que lo único que tiene es una diferencia, que he nacido con la gracia de poder cantar, expresarme arriba de un escenario y tratando de decir las cosas que los demás no pueden.
Ever Rodríguez, viernes 8 de diciembre, Sala Balso del Auditorio de La Reta. Por supuesto, la invitación más que abierta a todo el público que anda allí a través de 89.1. Por supuesto que voy a estar para darte un abrazo, para estar compartiendo tu música, y me parece bueno disfrutar de los cantores populares que son del alma, ¿no? Digo, y eso es con el pueblo, con la gente. Más allá de las estéticas que nos puedan gustar, diversas, digo, creo que estos sonidos también nos llegan y mucho, ¿no? Digo, son vigentes siempre.
Exactamente, mañana, viernes, quedan horitas, viernes 8 de diciembre, mañana, Sala Hugo Balso, en el complejo del Sodre, allí en Mercedes, casi Florida. La Sala Balso, la entrada está para el lado de Florida, en Mercedes, casi Florida, o Florida, casi Mercedes, a las 21 horas puntual, las salas se dan media hora antes, se abre 20:30 para las 21 a comenzar, y vamos a tener casi dos horas de recital con las canciones más profundas. Buenísimo. Desde los comienzos y haciendo una recorridita por 40 años con la viola y con el canto. Así que, Alejandro, de
fuerte mi parte, abrazo.
Un gran agradecido por estos espacios y por la gente, como en el caso de ustedes, que sostienen la trinchera que tanta falta nos hace a los creadores y a los cantores uruguayos.
Es por ustedes. Es por ustedes y, bueno, arriba también con tus invitados mañana y con toda la gente que te acompañe.
Un abrazo grande. Chau, chau.
Mucha fuerza. Gracias.
Gracias.
Pasar los pájaros. Por si no lo sabías, o se te había olvidado, o no quisiste verlo en tus íntimos patios, te digo que hay un niño de corazón cercano que indaga por tu sangre su tiempo clausurado, su tiempo clausurado. Por si no lo sabías o intentabas negarlo con serias actitudes, tus gestos impostando, te digo que hay un niño subiéndose a los barcos. Que alguna vez
hicieron... Un programa a la gorra. Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Es tiempo de una solución legislativa que atienda la injusticia social que sufren las personas con discapacidad que no tienen acceso a un empleo. Hoy existe legislación solo para el ámbito estatal. Ahora vamos por una ley de empleo para personas con discapacidad, basada en un sistema de cuotas para el ámbito privado, y así cumplir con los artículos 53 y 55 de la Constitución, que proclaman la igualdad de derecho al trabajo para todos los ciudadanos. Vamos por más democracia, con más leyes, para más derechos. Súmate vos también. Yo apoyo una ley de empleo para personas con discapacidad.
Frente a los acontecimientos de pública notoriedad que se registraron en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, en México, ante la violencia policial y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República Oriental del Uruguay declara: manifestar su solidaridad con los familiares de los estudiantes muertos fruto de la violencia policial y con los familiares de los estudiantes desaparecidos. Condenar terminantemente a estas prácticas criminales y de desaparición forzada. Exigir verdad y justicia ante estos crímenes con la misma convicción que lo hacemos en nuestro país, porque nos sentimos hermanados con el pueblo mexicano. Solicitar al presidente y a las autoridades de México que extremen las medidas para encontrar a los estudiantes y enjuiciar a los culpables. Montevideo, noviembre 2014. Uniradio contra el terrorismo de Estado. En solidaridad con los familiares y víctimas de la violencia. No a la impunidad. Verdad y justicia en México.
Escucha Universo Alternativo. Los viernes de 19:30 a 21 horas por Uniradio 89.1 FM.
Podés contactarte con la producción a través de Facebook,
Garage Uni,
mail,
garageuni@gmail.com,
Twitter,
@garageuni.
Web,
ciudadgarage.blogspot.com.uy.
WhatsApp,
099-451-380. En el Garage, sonidos contemporáneos.
Continuamos, amigas, amigos, en la 89.1, de ahí desde la ciudad de Montevideo, transmitiendo para todos ustedes, donde estén, por cualquier lugar del éter o de la red. Por supuesto, es un placer estar siempre conversando contigo y, bueno, con todos ustedes, uniradio.edu.uy, también la otra vía de acceso, y, bueno, las vías que ustedes también escuchaban justamente en las promo por ahí del medio. Testimonio de Oídas es un programa que se emite en radio de la Universidad Autónoma de México, precisamente en la Ciudad de México, en la frecuencia modulada 96.1. Se emite de madrugada los días martes y jueves y también los sábados y domingos.
En el portal de Radio UNAM se presenta música nueva en voz de sus creadores, de sus intérpretes, un autorretrato sonoro de la música de hoy. Una serie de programas en donde se escuchan diversas semblanzas autobiográficas en alternativa a obras musicales de reciente creación. En cada programa se cuenta con la voz de los propios compositores y músicos, quienes tocan y conocen esos sonidos.
Y la producción de este magnífico trabajo de lo que es música nueva, que nos encuentra desde hace ya algunos años también en comunicación directa con Radio Unión, es a través de la exquisita dama Dulce Wet, una gran tipa, una gran mexicana. Oye, recibimos tu espaleta, está genial, Dulce, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro, Luis, Gabriela y toda la audiencia de Uniradio Uruguay. Pues es un gusto ofrecerles en esta ocasión algo del material que hemos capturado de un festival que se llama Visiones Sonoras. Este festival se lleva a cabo año con año en el mes de octubre y es organizado por el Centro Mexicano para la Música y Artes Sonoras. Se llama CEMAS, las siglas WMCMMAS, y se realiza año con año, hace desde unos 7 años, en el campus UNAM Morelia, Michoacán, que está hacia la carretera Pátzcuaro, un campus maravilloso, en donde, digamos, hay varias FES, varias unidades dedicadas a tanto al conocimiento de la ecología y al sustento autosustentable, ¿no?
Claro.
Y entonces ahí, en ese,
bueno,
en
lindo,
ese ambiente, se inserta la invitación internacional de muchos músicos. Este año es particularmente
¿cómo
muy
estuvo?
Rico en propuestas latinoamericanas.
Wow.
Fue genial. El año pasado, también un año muy especial, porque fue la primera vez que se llevó a cabo el Congreso Internacional de Música Electroacústica. Y esto se llevó paralelo a este encuentro, que son 4 días intensos de charlas, 4 en la mañana, 4 en la tarde, nos dan de merendar y después un concierto todos los días. Y entonces, en ese ambiente es que se discute, se hacen proyectos, se hacen propuestas, se contactan becarios, que cada año son de menos 50 o más, y son sobre todo compositores, o no solo compositores, artistas sonoros, y que tienen que ver, a veces son artistas plásticos o a veces tienen alguna otra carrera, pero que les interesa trabajar con el sonido.
Qué bueno.
Sobre todo con las tecnologías. Entonces hice como una, digamos, una selección de 4 importantes compositores, tanto latinoamericanos como mexicanos. Vamos a empezar con Leo Brauer, a quien tuvimos aquí en la Ciudad de México en el mes de septiembre, porque presentaron una cantata Perugia, que es una de sus composiciones, pero se presentó un documental acerca de cómo se hace y todo, con Pablo Garibay, es un gran guitarrista. Después iremos con una obra que se presentó el año pasado en Visiones Sonoras, Negro Fuego Cruzado, que es para clarinete y electrónica, de Javier Álvarez, un compositor y maestro mexicano, también gestor cultural, digo, ha estado al frente de festivales y de curadurías distintas también. Él también tocó el clarinete, entonces tiene bastante conocimiento. Nos iremos con algo de Héctor Infanzón, creo que algo de Héctor Infanzón, o no sé si de Mario Mari, estábamos escuchando a la entrada, porque él es un gran improvisador, sobre todo. Primero nació como pianista y después hizo compositor, y le encargó el CEMAS y Visiones Sonoras una obra para piano y electrónica, y presentó una que se llama Piano Parlante.
Claro.
Y cerraremos con un compositor, investigador, gestor cultural, maestro argentino, Mario Mari, nacido en 1961, y él presenta también una obra para piano y electrónica que se llama Rock. y bueno, que construyó en el 2015. Entonces,
está servido el menú.
Realmente algo, sí, el menú es algo variadito. Empezamos con Cuba, regresamos a México y acabamos en Argentina.
Y tenemos también a Pablo Milanés, que lo acompaña ahí, ¿no?
En ustedes escucharán sus comentarios. Y
maravilloso. Cuenta
acerca de una de sus más recientes producciones discográficas, del contenido de esa. Y hay un bonus track en el segundo disco, Si eres un monte de espuma, y la letra es de Pablo Milanés. La música no solo es de Leo Brouwer, sino que después de 30 años de haber dejado la guitarra, Leo Brouwer se anima a hacer una introducción primero de 29 segundos que es solamente virtuosística y de guitarra, y después ya a acompañar a Pablo Milanés en la voz, porque se lo prometieron ambos que sí lo hacían para esta producción discográfica y finalmente se pusieron de acuerdo. No. Entonces va a ser un poco balada, empezaremos con balada, luego nos vamos a ya la música académica electroacústica con Negro Fuego Cruzado. Esto se presentó también con un video y es muy interesante los comentarios de Javier Álvarez, porque nos habla de cómo nació la obra y cómo se fue conformando. Escucharemos algunos minutos porque la obra completa es de 10 minutos. Nos vamos después a Piano Parlante, una obra, como dijimos antes, comisión del CEMAS de Visiones Sonoras, para un pianista principalmente jazzista, pero que en los últimos años ha escrito bastante música de cámara y música nueva también académica, y que se ha estado presentando. Esta obra se llama Piano Parlante, también es larga, es de casi 12 minutos, escucharemos unos cuantos minutos. Para cerrar con los comentarios también de el gestor cultural, lo digo porque Mario Mari también tiene un festival de música electroacústica en trabaja tanto en Francia y en Argentina, y ahora ha estado en Mónaco, y entonces bueno, nos habla de todo ese papel de la música electroacústica en la escena contemporánea y de cómo elaboró rock a partir de cierta nostalgia con este género, ¿no?
Nos vamos metiendo en eso entonces, Dulce, vamos con Leo Brouwer.
Leo Brouwer, y escuchemos sus comentarios que son muy divertidos, y también Si ves un monte de espuma.
Muy buen día o muy buena noche, porque se pueden unir ambos términos en alguna hora indefinida. Mi nombre es Leo Brouwer, soy cubano de origen. Ya he pasado por algunas edades, dicen que hay tres edades, pertenezco a la teórica tercera, me siento más bien de la segunda, y mi manía es componer música de la que se llama clásica y que no es muy frecuente ni imita demasiado a los grandes genios del siglo XIX. Aquí tengo algunas cosas de música para ustedes en uno de los programas de México que merecen aplauso, aunque el aplauso no lo oigan sus creadores. Testimonio de oídas que se hacen casi en la madrugada. Algunas de mis obras son algo simpáticas. Por ejemplo, el retrato de Wagner con Matilde. Matilde fue la amante de Wagner, el gran romántico de fines de siglo. Para tres instrumentos nada más. Y ustedes van a oír el amor y van a oír las peleas que tiene la pareja y la reconciliación también. Al mismo tiempo hay otras cosas. Hay unas elegías de flauta con una de las flautistas más increíbles que puedan imaginar. Está el concierto itálico que les va a hacer bailar un poco, aunque es un baile un poco raro. El concierto itálico es para un cuarteto de guitarras con cuerdas. Y hay muchas cosas más. Hay una verdiana que está hecha sobre La Donna Immobile, aquella historia fantástica de Verdi. Y no sé decirles si algunas de las demás cosas. Hay un bonus track que es con Pablo Milanés. Es que resulta que Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, que ustedes conocen, fueron mis alumnos y nos queremos mucho. Y entonces le pedí a Pablo, que estaba medio enfermo en ese momento, que cantase al gran poeta del 19 cubano Martí. Y me dijo, bueno, yo lo canto si una de las canciones, o quizás la última, tú me la acompañas. Yo hacía 30 años que no tocaba guitarra. Y fue bastante conmovedor para nosotros reunirnos. Y él hizo una de esas canciones que está aquí. En vivo, por supuesto, casi todas estas obras han sido grabadas perfectamente en vivo. No hay truco de grabación de ningún tipo. Hay unos que se llaman pregones de Tata Cuñengue. Ya se pueden imaginar que hay una serie de cosas de sonoridades mágicas en la música de origen africano como esta. Y así van a oír un montón de cosas de estas. Repito que soy Leo Brouwer, un viejo gruñón de Cuba, con apenas canas y corriendo por la Quinta Avenida haciendo footing todavía.
Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas. Mi verso al valiente agrada, mi verso breve y sincero, es el vigor del acero con que se funde la espada. De roca, mi sueño dulce y profundo, rosa una vez a mi boca y crece en mi cuerpo el mundo. Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas.
Qué belleza, qué, qué dulzura.
Leo Brauer nos comentaba que todas estas grabaciones que realizó para este disco las hizo en vivo completamente. Entonces, bueno, pues se nota, ¿no? Los aplausos son muy en vivo. Y ahora vamos a escuchar a Javier Álvarez, un compositor, maestro, les decía, gestor cultural. Él trabaja en Yucatán, allá nació, pero constantemente viene a la Ciudad de México. Nació en 1956 y... la pieza que vamos a escuchar se llama Negro Fuego Cruzado para clarinete y electrónica, pero esto da el nombre a un álbum que se acaba de presentar el año pasado, en el 2016, también en el Festival Visiones Sonoras, que se hizo con Urtext, y tiene varias obras de compositores mexicanos con el clarinete, algunas con electrónicas, otras para clarinete solo. Javier Álvarez a continuación nos hablará del proceso que tuvo para construir esta obra y cómo fue a visitar a Santa Clara del Cobre en Michoacán y vio cómo se hace el fuego, ¿no? Escuchémoslo.
Soy Javier Álvarez, soy compositor, nos encontramos aquí en Visiones Sonoras. Saludo a todos los radioescuchas de Radio UNAM, un privilegio poder tener esa cobertura. Y saludo también para Testimonio de Oídas, el programa que se ha encargado de cubrir una serie de eventos y trabajos importantes, creo yo, aquí en la escena musical de México, ¿no? Negro Fuego Cruzado es un proyecto que, de hecho, realicé aquí en Morelia. Es una obra que originalmente la hice con un encargo del Festival Cervantino para Fernando Domínguez y para Harry Sparnay, como un dueto que se estrenaría en el Festival Cervantino. Eventualmente, y esto lo mencionaba Fernando en su plática, en la presentación que hizo del disco, pues pensamos que sería interesante hacer una versión para él solo. O sea, el contar con dos músicos que tocan el clarinete bajo no siempre es fácil, y como también para darle una cierta continuidad y posibilidades a la pieza, hice esta nueva versión, que es una versión para clarinete bajo, o sea, solo, y electroacústica. Es una pieza no muy larga, una pieza de aproximadamente 9.5 minutos de duración, pero la característica importante es que está basada en una idea que surgió de una visita que hice a Santa Clara del Cobre, aquí cerca, en uno de los festivales del pueblo, testiguar todo el proceso que utilizan los artesanos de ese pueblo para la elaboración de utensilios con el cobre. Y lo que más me llamó la atención fue, o sea, el contacto con el fuego, el cobre, o sea, porque funden el cobre y tienes una serie de trabajadores que martillan el cobre para hacer una plancha que eventualmente se forja en un utensilio. La escena es súper interesante porque tienes un círculo de, te digo, 6 o 7 personas que están martillando con unos martillos gigantescos, y tienes un niño que está dándole vueltas a este pedazo de cobre que con cada golpe se va aplanando más, pero abajo hay fuego que también está siendo abanicado por otro personaje que está moviendo un fuelle, y mantienen el fuego a una altísima temperatura para justamente mantener.
Compartíamos un fragmento de Negro Fuego Cruzado, una obra de Javier Álvarez para clarinete y electrónica. Algo que también es bueno aclararle a todos ustedes que están participando de este momento de Música Nueva, Testimonio de Vidas, con Dulce Wet desde México, quien está en este momento conversando con nosotros, es que por razones específicamente de tiempo, una cuestión física, no podemos compartir enteramente las obras. Les pedimos obviamente la comprensión en ese sentido, pero sí, lo bueno es específicamente que esta genial espaleta, como dicen ellos, nuestros queridos hermanos mexicanos, este guión tan lindo, tan rico musicalmente, pueda continuar y podamos tener estas muestras tan interesantes, ¿verdad? Para que luego el público también pueda de alguna manera rastrearlos, buscarlos. ¿No te parece que es interesante seguirlo así, Dulce?
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Esto se puede encontrar en Urtext Online, que es una página de la disquera, y tiene obras de Eugenio Toussaint, Ana Lara, Arturo Fuentes, Hilda Paredes y Gonzalo Macías, todos ellos amigos entrañables de el clarinetista.
Muy bueno, muy bueno.
Esto para clarinete bajo.
Seguimos con Héctor Infanzón, entonces.
Sí, vámonos con Adelante. Héctor Infanzón. Mira, Héctor Infanzón nació en 1959, primero se formó como pianista. Un poco antes de recibirse ya se fue a Berkeley a estudiar jazz, porque es un gran improvisador. Él nos va a platicar un poco de esa faceta que todas, digamos, como pianista o compositor, primero se considera improvisador. Y esto pues es característico del jazz. Pero hace una obra en donde hay una parte ya codificada, hecha previamente de electrónica y piano, y sobre esa parte improvisa, y la grabación que tenemos del festival del año pasado, 2016, vamos a escuchar en piano parlante precisamente esos sonidos. También es una obra de 12 minutos que escucharemos en muchísimo menos proporción, digamos en unos, pues no sé, unos 3, 4 minutos, y les recomiendo mucho que también se metan a su sitio de Héctor Infanzón, porque tiene varios discos, tanto de música de cámara, sobre todo como de jazz. El año pasado cumplió 40 años de escena activa artística y estuvo realizando conciertos en todo el interior de la República.
Así muy bien.
Que, pues seguro conocerán
muy algo. Bien. Héctor Infanzón, 1959, México. Allí vamos.
Hola amigos, soy Héctor Infanzón. Y quiero mandar un saludo muy afectuoso a Testimonio de Oídas, Música Nueva en voz de sus creadores e intérpretes. Soy pianista, compositor e improvisador. Vengo haciendo música de muchos géneros en los que me ha permitido improvisar en cada uno de ellos. Y eso me ha llevado a abordar la composición formal para obra orquestal, composición en diferentes géneros, especialmente en jazz también, en la música afrocaribeña, en obra sinfónica, música de cámara, y últimamente explorando las nuevas tecnologías, que finalmente el hilo conductor es la improvisación. Espero que tengan la oportunidad de escuchar en algún momento parte de mi obra y espero que la disfruten como yo lo hago. Piano parlante, que es la exploración de las sonoridades transformadas del mismo piano, e improvisé alrededor de esta resultante de estas sonoridades. ¿Y por qué improvisé? Porque...
Thank you.
Ahí teníamos Piano Parlante, un trabajo muy muy interesante, muy jazzero también, pero al mismo tiempo con este tema de la electrónica y el piano. Parece un piano preparado, Héctor Infanzón. ¿Por ahí es un piano preparado, Dulce? Y ya seguimos con Mario Mari.
Fíjate que es como Henry Cowell, sí. Le enseñó precisamente tanto a Nancy como a Cage, sí, como a todos sus alumnos, de utilizar el arpa del piano. Entonces, efectivamente empieza, sus primeros sonidos son tocando, rasgando con la mano el arpa del piano adentro del piano. Y después, poco a poco, utiliza la electrónica para hacer loopers, para hacer todo un discurso de esas sonoridades, y sobre eso improvisa jazz, ¿no?
Mario Mari sobre visiones sonoras. ¿Qué nos puedes decir?
Me pareció muy interesante poner estas dos, esta contraparte. Primero, Héctor Infanzón, porque tiene 40 años tocando jazz y es la primera obra que hace electroacústica, junto a esta de Mario Mari, que tiene él infinidad de tiempo desde que empezó a estudiar música haciendo electrónica. Y él, bueno, también es todo un investigador, conocedor de estos lenguajes. Y pues tiene nostalgia un poco de todo lo que se vivió en los 60, 70, 80 del rock, y entonces es un homenaje que hace a este género musical. La pianista es excelente, una italiana que toca esta obra que Mario Mari compuso en el 2015. Escuchemos sus comentarios.
Soy Mario Mari, compositor argentino, vivo en Francia hace 20 años. Actualmente soy profesor de composición electroacústica en la Academia de Música de Mónaco. Soy director artístico de un festival que creé allí, que se llama Monaco Electroacoustic, y son encuentros internacionales de música electroacústica. Este año, en Morelia, he estrenado esta obra que se llama Rock, que es para piano y música electroacústica. Bueno, Rock es una especie de homenaje a este tipo de música, de la cual me enamoré siendo adolescente, sobre todo el rock que se llamaba en aquella época rock progresivo o rock sinfónico, ¿no? Y grupos como Yes, Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer, bueno, fueron grupos que me inyectaron el virus del sonido electrónico, ¿no? Que seguramente eso fue lo que me dejó un interés latente por la investigación sonora con medios no solamente acústicos, sino electrónicos. Y cuando descubrí que existía la música electroacústica, evidentemente yo ya estaba preparado psicológicamente para tener una afinidad directa a este tipo de música. He estudiado en la Universidad Argentina, luego estuve en Francia hace 20 años que vivo allí, donde hice un doctorado justamente en estética, ciencia y tecnología del arte. Durante mucho tiempo tenía la idea de algún día hacer una especie de agradecimiento a esta música que me acompaña, es una especie de amiga. Sin utilizar citas o hacer algo explícito, yo lo que intenté fue de recrear un poco la energía y el carácter de cierto tipo de rock, sin que ello sea un rock, es una obra contemporánea, pero hay una cierta energía y en cierto tipo de sonoridad que puede parecer a ciertos sonidos electrónicos de los años 70, con los sintetizadores analógicos, que bueno, me sirvió como para organizar esta idea. Es una obra que tiene mucha energía, eso es una característica general de mi música, mucha energía y hay un trabajo tímbrico y espacial profundizado. El interés era de crear una música vital, donde el pianista estuviera puesto en valor en cuanto a una actividad virtuosa. Se logró ayer en su estreno, y que Ana Claudia Asís respondió a las expectativas, y creo que el público le...
Thank you.
Mario Mari, con Rock 2015, un fragmento para piano y electrónica. Este autor argentino, 1961, compositor, investigador. Y acá nos preguntábamos, Dulce, con los compañeros de producción, los mismos compañeros que te acompañaron en el año 2015 desde acá, viste, que nos bancaron desde acá, ahora acá también ellos mirándose diciendo, bueno, imagínense cómo podríamos representar una escena, ¿no? Con esta música, varias escenas se pueden representar, pero lo bueno es el hecho también de este tema de la física con la ciencia fusionándose con la música, y este tema de las estéticas artísticas trabajando en otros planos, ¿no? Creo que vos sos una persona que trabaja muchísimo este tema, y sé que México está realmente a la vanguardia, si tú me permitís la expresión, en muchos aspectos, ¿no?
Fíjate que tenemos la suerte de tener este Centro Mexicano para las Músicas y Artes Sonoras, que de alguna manera ha ayudado muchísimo a recuperar muchos años en los cuales los estudios de música electrónica en México pues dependían de presupuestos, de en los lugares, en los centros de estudio donde estaban, de que si hubiera las condiciones y de políticas, sobre todo de los directores, si apoyaban o no este tipo de música, ¿no?
Claro.
Afortunadamente, ahora sí se ha consolidado, bueno, tanto Cuba como Argentina, como Chile, son países con una gran, Colombia también, con una gran tradición, porque ellos empezaron al mismo tiempo que en Francia,
claro.
Pierre Henry y Pierre Schaeffer, y al mismo tiempo que en Alemania con Karl-Heinz Stockhausen, digamos en los años 50, y todo el tiempo tuvieron esos estudios vivos,
claro.
Y en México hubo muchos accidentes, a veces estaban arriba, a veces estaban abajo, en fin, y entonces esto ha ayudado ya el claro. Festival tiene 13 años, el centro tiene 12.
Muy bueno.
Y ha ayudado muchísimo, y sobre todo, como dices, la reflexión de esto. Y tanto nos ha gustado, digamos, tanto capturar, registrar lo que pasa en estos festivales como producir, que todo diciembre, en Testimonio de Oídas, el programa que tú anunciaste, que se transmite a la 1:00 a.m, Tiempo de México, martes, jueves, y su retransmisión, el martes es el sábado, se desvela en el viernes, y el del jueves es el domingo, hay que desvelarse el sábado. También estamos pasando no en Testimonio de Oídas, sino Visiones Sonoras 2017. 2016 está en Testimonio de Oídas, y 2017, sábados y domingos a las 8:00 p.m. de la Ciudad de México, programas de media hora nada más.
Dulce, acá en Uruguay también hay un desarrollo importante también de la música electroacústica, tú perfectamente eras muy conocedora. Perdimos este año a un referente como Coriún Arionean, justamente.
Sí, cómo no.
También es un trabajo muy bueno.
De Jorge Rossi, sí.
Claro, y
sí,
sabes que tengo que comentarte que acá en la radio comenzó un ciclo, comenzamos en este garaje haciendo una columna sobre el núcleo de música nueva en Uruguay, y ahora tienen un programa ellos acá, así que lo cual creo que es bueno también que ustedes sepan cómo también estos resortes estéticos, artísticos se van metiendo por los distintos vericuetos de las radios universitarias.
Sí, la música es como el agua. Entonces se abre paso, como la vida también.
Claro.
Se abre paso por donde haya oportunidad.
Bueno, espero que tú estés muy bien, también que los compañeros de Radio UNAM. Para nosotros es un honor que la radio de la Universidad de la República, aquí en Montevideo, en Uruguay, pueda recibirlos, porque bueno, siempre creo que esta cercanía no es de papel, sino que es tangible, es de una energía realmente muy importante, es mágico, como le decimos, pero digo, al mismo tiempo es de algo que a nosotros nos llena de emociones, el hecho de estar desde hace tantos años ya en contacto con ustedes y tú que estés con tu columna acá, realmente es un honor y queremos agradecértelo.
No, bueno, gracias a ustedes, estoy segura que también el CEMAS estará feliz de saber que todas estas producciones tienen eco, porque pues es la música de hoy.
Claro.
Y hay que hacerle un poquito caso a eso. A mí lo que me fascina también es en todas estas reflexiones y en estas búsquedas encontrar a muchos compositores que se remiten también a la gran tradición y entonces hacen una aportación, pero nos permiten también seguir estudiando y abrevando de las fuentes, pues desde la música antigua hasta lo más moderno de tecnológicamente, ¿no?
Un saludo te mandan los compañeros desde aquí y que tengas muy buen comienzo 2018, Dulce, que ya estamos ahí a pasitos de él. Y por supuesto a todos los compañeros de Radio UNAM y bueno, toda la fuerza también de ese México tan energético, tan potente, tan diverso y tan conflictivo, por otro lado, por el cual obviamente nosotros siempre estamos en contacto y ocupados de alguna manera de esa realidad, que de alguna manera Uruguay está siempre tan cerca. Así que te mandamos un abrazo muy fuerte, lo mismo para todos los compañeros de Radio UNAM, y gracias por esta participación tan buena.
Gracias a ustedes, igual de regreso van saludos musicales y de este pueblo mexica que tan diverso, como dices, y conflictivo a veces parece y es, pero que bueno, la música nos sirve muchísimo para analizarlo, porque es un lenguaje abstracto la música y creo que va al final de todas las artes, así que esta nos sirve muchísimo para saber qué es lo que está pasando dentro del ser humano.
Un fuerte abrazo.
Compartirlo.
Muchas gracias.
Igualmente.
Era Dulce Wet. Dulce Wet desde la misma discoteca de Radio UNAM, conversando con la Radio Universidad de la República. Un placer, un lujo, Gaby, realmente, esta señora.
Un gusto realmente escuchar esas canciones, esas melodías que a uno lo transportaban por diferentes mundos, por decirlo de alguna manera.
Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos. Una cosa importante, mañana viernes estaremos conversando con ustedes nuevamente con una presentación especial, un documental, un reportaje documental al gran músico Ricardo Nolé, un músico tremendo de lo que significa, bueno, el jazz aquí en el Río de la Plata, y vale la pena realmente que puedan arrimarse 17 y 23 horas este viernes 8, estaremos conversando con Ricardo Nolé, y por supuesto el jueves siguiente, por supuesto los sábados con nuestras reiteraciones, nuestras repeticiones habituales, 15 y 21 horas, y el jueves próximo nos estaremos despidiendo del ciclo 2017, Gaby.
Como no, llegando al final de este año y con toda la fuerza para el próximo año. Así que los invitamos a que sigan en sintonía en la 89.1.
A veces, en una canción o en tan solo un verso y un estribillo, no importando su origen, procedencia o época, podés encontrar algo más que un mundo que te ayuda a descifrar el tuyo propio o el de alguien a quien necesitas encontrar. En el garaje de Uniradio descubrimos parte de aquellos mundos propios y los de otros. Continúa en sintonía. Hasta el próximo reencuentro.
Uniradio 89.1, Universidad de la República.